muy bien, dijimos que íbamos a conversar con el cantautor Pablo Matías Vidal de Argentina. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Andás bien?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bienvenido a Montevideo. Esta es la previa de Pablo Matías Vidal, que el jueves 20 va a estar en La Cretina junto a Mercedes Xavier. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? ¿Estás en La Plata vos?
Estoy en La Plata, estoy en mi casa en este momento. Yo vivo acá, soy nacido acá y vivo acá en La Plata hace ya unos cuantos años, cada vez más. Así que estaba justo en casa.
Básicamente.
Es una epidemia, sí, ¿viste?
Es
esto
una epidemia.
De que, siempre que veo niños, ¿viste? Que uno cada tanto ve un niño que lo conoce de chiquito y lo mira y digo, bueno, menos mal que el tiempo pasa para ellos solo y para uno no, porque si no sería una tragedia.
Claro. Pablo, ¿estás en la música desde cuándo? Esto es más cerca, ¿no? Ya no desde que nací.
Sí, yo arranqué a tocar la guitarra a los 15 años. La veía a mi hermana menor, que iba a una academia de mi barrio a aprender guitarra, y de tanto verla ir y venir, en un momento me generó curiosidad el instrumento, me acerqué y empecé a pellizcar cuerdas hasta que salió algo parecido a un pam, 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 pam. Y yo dije, esto es como You Are de Nirvana, y me cebé hasta que pude hacer pam, 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 y ahí dije, toqué el cielo con las manos. Y dije, esto es lo que necesitaba. Y a partir de ahí siguieron largos años de vínculo con el instrumento, que a su vez me llevó a la palabra, ¿no? Y a la palabra cantada.
Y a escribir, porque también para hacer una canción, por ejemplo, alguien de Argentina, Dolina, ¿no? Dice algo que siempre me llamó la atención, que la canción es un poco renga. No sé si lo has escuchado decir eso, ¿no? Porque...
No, pero ¿por qué decís vos, che? ¿Que renga en qué sentido?
Dolina dice que se sostiene en las palabras, se sostiene en la música, y que no es autónoma de ninguna de las dos, digamos. Muchas letras de canciones que nos encantan, digamos, leídas sola como textos, no resistirían, digamos. Un poema
exactamente,
y oídas solo como música tampoco resistirían demasiado. Y sin embargo,
entiendo.
Se juntan, se hace una especie de alquimia y generan otra cosa.
Efectivamente, vos sabés que yo tengo una teoría similar en el sentido de que la gran diferencia que hay muchas veces entre lo que es una poesía y una letra de canción. Se las tiende a asociar, pero son dos cosas completamente distintas. Y un ejemplo que pongo siempre y que me gusta pensar es en los Beatles, por ejemplo. Una letra de los Beatles, de la primera etapa de los Beatles, leída, posiblemente resulte pueril, una cosa que no tiene mucho sustento, liviana, pero vos la escuchás en ese contexto, cantada de esa manera, en ese contexto armónico y todo, y si te vas a ver lo que es el contexto de época y un montón de cuestiones más, y es una bomba, y funciona mejor que cualquier otro tipo de construcción, digamos. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, y claro, para mí la canción también, y esto lo he contado varias veces, me ha funcionado gracias a la posibilidad de transmitir la palabra de una forma cantada y lo que escribo de una manera cantada, me ha funcionado como brazo armado del psicoanálisis, digo yo, de cosas que por ahí uno tiene trabado, va laburando, va conversando en algunos espacios, a la hora de escribirlo en una canción y hacerlo carne en el papel y después poder cantarlo y que eso se comparta con otras personas, tiene una fuerza impresionante.
Bueno, esa sería la famosa función catártica del arte, ¿no? La idea de, digamos, que estabas escribiendo algo sobre, yo qué sé, sobre la vecinita que te gusta y que te gustaría no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad estás expresando algo que solamente se puede expresar así, ¿no? Digamos, que si
bueno,
no se puede
expresar. Con la función catártica he hecho dulce, querido, porque la verdad que en los primeros años de mi vida...
Mermelada.
Casi... Mermelada, dice. Mermelada en primera persona, no te da una idea. Me tuve que rehabilitar después. Tuve que ir a una clínica de rehabilitación para salir de la primera persona porque ya llega un momento que cansa también, ¿viste? Está claro. Bueno matizar también y abrir la ventana y decir, bueno, hoy voy a escribir a lo que pasa de la ventana para afuera.
Claro. Igual uno puede inventar una historia y obviamente toda esa historia está inventada y también está expresando algo desde un rincón de uno. Eso es así, digamos. No hay forma.
Sí. Incluso hasta en primera persona, porque hay algo que pasa con la primera persona del cantautor, si querés, que muchas veces, qué sé yo, al novelista, a la persona que escribe una novela en primera persona, uno no le adjudica que le haya sucedido a él lo que está narrando en primera persona. Al cantautor muchas veces sí, uno dice, está escribiendo en primera persona, esto le ha pasado, es una experiencia personal, son vivencias. Entonces muchas veces está bueno, yo trabajo con personas que hacen canciones en talleres y cosas, y muchas veces propongo esto, viste, de que la primera persona no tiene por qué representar algo que a uno necesariamente le haya pasado y que está bueno también ficcionalizar y contar historias y usar las herramientas que tiene por ahí un escritor de otros géneros para volcar en la canción.
Ahora la canción, digamos, hablando de todo un poco, hablando que el jueves 20, o sea, este jueves no, el próximo jueves, el jueves 20 a las 21 uh-huh. horas, vas a estar acá junto a Mercedes Javier en La Cretina, aquí en una sala espectacular, en un boliche muy lindo que es La Cretina, aparte del cual va muchísima gente, me consta, digo, ¿no? O sea, los fines de semana es a veces hasta difícil entrar. Digo que cuando vas a cantar, no es lo mismo de esto que estamos escuchándote ahora, porque hay algo performático, hay algo de ponerle el cuerpo a las balas, ¿no? O sea, le estás poniendo la cara, la voz, el cuerpo. Entonces cuando decís yo, parece que más, parece más claro de que, es más fácil caer en la trampa y decir, uy, esto le da el pasado a Pablo Matías Vidal, pobre todo lo que le pasó.
Sí, y es también el desafío de este oficio, que es cómo mantenés vos en el transcurso de los años, cómo te vas vinculando con tu propia obra en el sentido de que es un oficio bastante basado en, entre comillas, la repetición, digamos. Uno compone una canción, suponte, la registra, en una grabación, y después en el paso de los años, en las presentaciones en vivo, uno vuelve a esa canción y vuelve y vuelve y vuelve, y sin embargo nunca es la misma canción, nunca es el mismo público, uno nunca es el mismo, pero eso presenta el desafío de decir, ¿qué hago? ¿Mantengo, por ejemplo, la melodía tal cual, o me permito unas licencias, cambio fraseos? A veces, en algunos casos, por ejemplo, Bob Dylan es un tipo que ha hecho mucho, la obra de él ha mutado mucho con el transcurso de los años, y uno nunca escucha la misma canción en cada show, y sin embargo hay artistas que no, que prefieren al contrario, mantener como la cosa grabada en letra de molde y seguir como una cosa más mimética de show a show. En mi caso, lo que me da tocar solo, escucho.
No, pero digo, hablaste de los Beatles y, bueno, Paul McCartney, que va a venir este año, anunció ahora a Montevideo después de 10 años, lo que es asombroso es que, bueno, va cantando Ilan O'Ribe y esta rey, la canta igual, la sigue cantando igual. Y en cambio los Rolling...
Pero ese tipo es un marciano.
Los Rolling, en cambio, cada canción la hacen diferente, cada y la estiran, en fin. Y él dice que sus canciones fueron hechas sencillas y están bien hechas, entonces la canta igual.
Sí, los Rolling por ahí tienen un espíritu más de banda y está la cosa de la zapada, la cosa blusera, por ahí de jugar un poco más en la improvisación, que es súper válido también. Lo único que te digo que, como están las cosas por aquí, hoy me tomé el atrevimiento de mirar los precios de las entradas de Paul McCartney y derramé más de una lágrima.
Ah, tremendo, sí, obvio. Pero bueno, ¿qué vas a hacer este jueves 20? ¿Qué va a hacer Pablo Matías Vidal? ¿Va a cantar ahora, cómo se va a oír, o no sé, qué vas a hacer?
A mí algo que me gusta mucho en mis presentaciones, así solista, de guitarra y voz, es un formato súper íntimo. Yo juego mucho con el matiz en mis presentaciones, puedo pasar desde algo muy, 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 casi susurrado, chiquitito, donde voy tratando de envolver al oyente, a momentos de cierta intensidad. Mis letras por ahí por momentos pueden ser bastante tórridas, digamos, no le esquivo el bulto a un montón de temas que pueden sonar incordiosos o medio fuertes, y por momentos también recurro al humor, digamos, trato de matizar y que en una presentación mía, sabiendo mis fortalezas y mis debilidades en el formato este que te digo tan despojado, intento ir yendo de aquí para allá, charlando con el público también, trato de no meterme en una burbuja, sino de que vincular al público un poco también, en fin, depende de la noche que tenga, también me vas a escuchar un poco más parco o un poco más charlatán, pero hago un repaso un poco por mi obra. Yo ya hace 20 años que estoy haciendo canciones y grabando discos, así que tengo tela para cortar. ¿Sí?
¿Y has venido muchas veces? Te pregunto, no sé, esta pregunta, ¿a Uruguay, a Montevideo?
Yo fui a Montevideo por primera vez con mi padre en el año 93. Y llegué a la ciudad vieja, nos alojamos en el hotel, mi viejo dejó el bolso en el piso y dijo, vamos. Y ese vamos es, quería ir a Durazno, esquina Convención, estaba loco por Jaime Ross. Así que ese, y fuimos y no había nada, ni un cartel había. Así que mi viejo estaba un poco decepcionado. En el 93 yo tenía 11 años tenía. Y después fuimos a ver a Jaime a la playa. Me acuerdo, me pegué el embole de mi vida y años después me hice fanático de Jaime. y ya en mi vida adulta, en el año 2012, fui por primera vez como músico a tocar, y ahí empezó este idilio que tengo con Montevideo, que me llevó varias veces, ya debe ser la vez número 10 que estoy yendo. Tengo colección de amigos en Montevideo y en Uruguay en general, músicos, me han alojado, me han recibido, me han esponsoreado fechas, tengo, y lo mismo hago yo cuando vienen para acá. Tenemos un puente, el puente La Plata-Colonia, simbólico de amistad, de respeto y de consideración, tanto cuando voy yo como cuando vienen ellos para acá. Así que sí, son varios años ya de vínculo.
¿Y notás alguna diferencia, también he hecho esta pregunta, entre el público uruguayo, montevideano y el público argentino, ¿no? ¿O no?
Mirá, sí, noto cosas como esto. Por ejemplo, detecté que Montevideo está lleno de sótanos para tocar. Sí. Hay un montón de lugares que son sótanos. Sí. Que vos arriba tenés un barcito, un lugar con silla, que yo, y para ir a escuchar vas abajo al sótano. Uh-huh. Eso acá no existe. O sea, creo que dejó de existir, si ha quedado alguno, cuando fue aquello de Cromañón, la tragedia. Claro, creo que hubo, como se pusieron ciertos límites a los lugares para tocar, y dejó de haber sótanos, que el sótano tiene esta cosa linda de donde se cocina, ¿viste? Claro. Donde se cocina mucha, el under, digamos, el under es eso, digamos, es entrar a un sótano y curtir lo que está pasando ahí, claro, bien pegadito, claro, con claro, un poco de calor.
Exacto.
Eso por un lado.
Sí, Darí.
Sí, no, eso, el calor, humo, no sé, lo que haya en cada lugar.
Tiene que ver también porque, digo, estás hablando de propuestas, digamos, que requieren también un público, una sensibilidad. Todo esto es dinámico, digamos, no es que vengan los artistas y digan, bueno, yo voy por acá, no sé cuánto, sino que se genera, digamos, siempre hay una dialéctica, algo dinámico, y por eso se desarrollan algunas propuestas y otras no.
Sí. Y después veo que hay bastante, veo que hay inquietud, que la gente va a conciertos, quizás un poco más que aquí, por lo menos que aquí en La Plata. Veo que hay, en La Plata lo que pasa, que nos pasa que terminamos siendo mucho los músicos, el público, los músicos. Uh-huh. Y allá en Montevideo veo un poco más variadito todo, y la verdad que las últimas veces que fui me ha tocado estar en marcos de público muy lindo, muy agradable, fechas que salieron bien, así que yo no sé si es que yo tengo un golpe de suerte de tener los amigos que tengo allá, o si de verdad hay una cosa de público inquieto con ganas de acercarse a conocer cosas nuevas en Montevideo.
O también puede ser que tengas, digamos, los cristales, los lentes de idealización que tienen muchos argentinos con Uruguay, entonces quedan fascinados cuando vienen porque cumplen su ideal. También va a estar Pablo Matías Vidal, no solamente vas a estar el jueves 20, sino que vas a estar el sábado 22 en la sala Hugo Balso. Estamos hablando de la sala, de las mejores salas de Montevideo, ¿no? El Auditorio Nacional de la Reta. Con, Milonga Indy.
Exactamente, y te digo algo, primero te voy a decir algo que dijiste recién al pasar, yo idealizo absolutamente a Uruguay y a Montevideo, sí soy un caso perdido.
Es así, está bárbaro, porque también los uruguayos tenemos una anti-idealización nuestra que hace que el uruguayo dice, es horrible, todo, ¿te parece? Están así, esto que te estoy diciendo yo, mi reacción, es como Capusotto que decía, bueno, hagan bien uruguayo, bien para abajo, así, ¿no? Y entonces frente a esa mirada argentina es alucinante, es un buen reflejo siempre.
No, a mí me encanta y soy muy, me gusta mucho la música, he leído también, ahora estaba leyendo la biografía de Mateo, la de
Guillermo.
Razones locas, sí, es una locura total, me tiene consumido el libro ese, entonces, bueno, estar en Montevideo es recorrer esas mismas calles, para mí la verdad que cada vez que voy es un poco de arqueología, de buscar también el rastro de todos esos genios, que ha dado la música uruguaya. Y con respecto a la fecha del sábado, yo en la sala Hugo Balso es la segunda vez que voy a tocar. Mirá lo afortunado que soy, por eso te lo digo. Ya fui a tocar con mi banda que se llama Los Valses hace unos años, unos 10 años, anduvimos por allá. Y junto a Toto Yulele, que presentaba disco en la Balso, fuimos el número de apertura. Así que es la segunda vez que me toca el honor de estar en la sala Balso, en este caso abriendo la presentación del disco de Milonga Indy.
Brillante. Bueno, entonces, Pablo Matías Vidal, un gustazo que estés entre nosotros. Hablame un poquito, 2 minutos de Mercedes Charbier, que no la vi.
Mirá, Mercedes, por lo que sé, recién sacó un EP, es alguien que por lo menos a nivel de lo que ha editado, Claro, está como en sus albores. Ella le produjo el disco John Alemole, que es un gran amigo por quien tengo un gran aprecio, y es algo minimalista en cuanto a las texturas, es algo acústico, pero que tiene esa música que te atrapa, no desde lo convencional, desde lo que uno está acostumbrado a escuchar todos los días. Te pide un poco más, te pide un poco más de atención, te pide un poco más de sensibilidad. No es para poner y estar haciendo otra cosa. Te pide claro. Que te detengas, que escuches, y la verdad que es envolvente. Yo estuve escuchando el disco de ella estos días y me encantó. Me parece que vamos a poder hacer un espectáculo complementario entre la propuesta de ella y la mía. Así que creo que para gente inquieta, con cierta sensibilidad, con ganas de escuchar, un jueves tranqui, me parece que va a ser una noche medio ideal.
Porque, digo, sobre tu música también lo pensé, digamos, vos, por un lado, da la sensación que sos muy prolijo y por otro lado, sos un bastante desprolijo. Esas son las dos sensaciones que tenía, ¿no? O sea, al cantar. Entonces, lo que me generó es que lo escuché, estuve escuchándolo ayer y hoy, y la segunda vez que oía tus canciones, como que cambiaban radicalmente. O sea, era como que ganaban muchísimo en la segunda vez y la tercera, obviamente, ¿no?
Y ahí
me,
va.
Me digo, es como una propuesta, y me puse a pensar, digo, ¿no? La yo supongo que a todo músico le debe pasar lo mismo, ¿no? El tema hasta qué punto hacer lo que se está haciendo y hacerlo pegadizo y que entre, y hasta qué punto hacer lo que no está dicho y, ¿no? Y que genere esa disrupción, ¿no? Esa sensación que yo tenía de, uy, esto es desprolijo, que no es desprolijo la palabra exactamente.
Te entiendo. Mirá, ya a los 42 años que tengo yo, no tenés mucha opción, digamos. Ya a los 42 años, si seguís en esto, y no la pegaste, entre comillas, es porque te interesa algo que no tiene que ver con eso. Entonces, la idea es seguir profundizando en lo que a uno le gusta. Hay mucho más música dando vuelta que público, eso también es así. Entonces,
eso para todo. A mí me interesa. En la literatura también lo mismo, hay más libros que lectores.
Exacto. Entonces, a mí lo que me interesa es seguir trabajando en mi obra, profundizando en las cosas que me interesan. Afortunadamente encuentro eco en lo que hago, que no es algo masivo, que no es algo despampanante ni comercial, pero hay un eco que a mí me mantiene contento y que me mantiene motivado para hacerlo y seguir llegando a más personas. Y puntualmente en mis últimas visitas a Montevideo, ese eco lo vi multiplicado por orejas, por corazones, por personas que se me acercaron y que me dieron una devolución de un show, de tal canción. Entonces, en el último tiempo yo empecé a ir un poquito más para allá porque vi este eco, y no tiene algo que ver con ir a qué sé yo, a cosechar un éxito o a pegarla, sino, ya te digo, a esta altura de la vida, es gratificante el hecho de poder ir y cantar y que alguien se acerque y te diga, alguien que no te conoce y que te diga, che, esto que cantaste acá o esto que me estás comentando vos recién sobre mis canciones, con alguna apreciación o algo por el estilo. Y lo de desprolijo lo tomo como un halago porque yo soy, si hay algo que nunca me ha interesado es el tema del virtuosismo. A mí me gusta la mugre, viste, un poco en la música. La música inmaculada no me gusta. Me gusta
tenés una canción que se llama La Mugre.
Elogio de la mugre, exactamente. Ahí dejo por sentado esto mismo que te estoy esbozando ahora.
Bueno, vamos a escuchar, entonces vamos a despedirte con Reloj Inicial, ¿no? Que es uno de los temas de tu último EP, que está, toda esta la música de Pablo Matías Vidal, obviamente está en YouTube y también está en Spotify, que fue donde lo escuché yo. Así que el jueves 20, o sea, este jueves no, el próximo, el jueves a las 21 horas, un cruce entre la canción del Río de la Plata, viene de La Plata, Pablo Matías Vidal y Mercedes Xavier en La Cretina. Pablo, te mando un gran abrazo y bueno, lo mejor, digo, y me encanta, digo, te escuchaba y básicamente lo que estás diciendo es lo que quiere cualquier artista, que es cerrar, digamos, el circuito de la comunicación, ¿no? O sea, toda propuesta no existe si no se cierra, digamos, con el otro, ¿no? Si no se co-crea, ¿no?
Exacto.
Con la otra
oreja. Exactamente.
Es la que está co-creando. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo fuerte y gracias por el espacio. Nos estamos viendo.